Y esta mañana vamos a predicar sobre los hijos, sobre los niños. Muy bien, vamos tomando nuestras Biblias, hermanos, vamos a comenzar. Que el mensaje se llama, hermanos, influenciando a nuestros hijos. Influenciando a nuestros hijos. Y es, déjame decirte una cosa, si tú no estás influenciando a tus hijos, alguien más lo está haciendo. ¿Ok? Alguien más ya está haciendo el trabajo. Por eso quiero mostrarte aquí tres principios, cómo influenciar a nuestros hijos, que nos puedan ayudar. Son cosas prácticas, pero también son cosas, hermanos, que requieren mucha responsabilidad. No, las cosas buenas no surgen de la nada. Requieren trabajo, esfuerzo, diligencia en practicar estas cosas si realmente queremos influenciar de una manera positiva la vida de nuestros hijos. Quiero que busque ahí 2 Timoteo. Y estos principios, hermanos, no solo aplican a los padres, también aplican a los abuelos. Y también, hermanos, como iglesia, hay que aplicarlos porque tenemos muchos niños en nuestra iglesia y muchos de ellos no vienen sus padres a la iglesia. Entonces, ellos son influenciados allá en casa, ¿verdad?, por la televisión, por el internet, por los amigos en la calle, y vienen con nosotros, hermanos, y al menos hay que tratar de influenciarlos de una manera positiva para que se puedan rescatar algunos de ellos. Si es posible rescatar a todos, que sería lo ideal. Y no es nada más mis hijos, no es nada más con que mis hijos salgan bien. No, hermano, yo quiero que mis hijos, tus hijos y los hijos de las personas que no vienen a la iglesia salgan bien en sus vidas, que tengan una buena influencia, que puedan crecer plenamente en su vida espiritual. Primeramente, que puedan ser salvos y que después puedan crecer, hermanos, en el conocimiento de Cristo Jesús, para que ellos puedan a su vez formar una generación de cristianos estables. Sí, que no sea una generación, hermano, si esta generación ya está inestable, ¿cómo serán las próximas si no hacemos algo pronto? Dice la Biblia, hermano, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Señor, bendiga su palabra. Usted conoce las necesidades que tenemos de escuchar su palabra. Supla esa necesidad. Quite cualquier cosa que estorbe nuestra mente para que podamos estar atentos a su palabra. Ayúdenos, Señor, y bendiga a nuestros niños. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Desde dónde, hermano? Desde mis mayores. ¿De dónde agarraba ejemplo Pablo para servir? Desde sus mayores. Pablo está tratando de decirle a Timoteo: mira, Timoteo, yo seguí el ejemplo de otros, ahora yo quiero que tú sigas el ejemplo mío, así como has seguido el ejemplo de tu madre Eunice, de tu abuela Loida, y yo estoy seguro que la fe que había en ellas también la tienes tú, y es una fe no fingida. Es una fe que proviene de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Porque si hay fe en la vida de una persona, esta vino primero por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, si tú y yo vamos a tener una fe no fingida, debemos estar constantemente en la palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos tengan una fe no fingida, ellos deberán también estar en la palabra de Dios. Debemos enseñarle, hermanos, la palabra de Dios. Mira lo que dice capítulo 3, ahí mismo, 2 Timoteo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en el 2021, vendrán tiempos peligrosos, También 22 y 23, ¿verdad? Sí, los que vengan después. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Se está dando cuenta, hermano, que en los postreros tiempos, es decir, ahora, va a haber hombres malos. Y esos pueden ser tus hijos. Y pueden ser mis hijos. No porque yo sea pastor, significa que mis hijos van a ser hombres buenos, mujeres buenas. Estamos en una generación donde van a ser influenciados o por el bien o van a ser influenciados por el mal. Y muchos de estos hombres que va a describir la Biblia aquí, hermanos, muchos tienen apariencia de piedad. Es decir, parecen que son buenos, parece que son cristianos, porque iban a la iglesia, porque estaban ahí en el culto, ¿verdad? Y yo pensaba que era bueno, pero solamente, hermanos, tenían una apariencia, lo que en otras palabras sería hipocresía. Una fe fingida, una fe de mentiritas. Y dice Pablo: Timoteo, yo sé que tú tienes una fe no fingida. ¿Por qué? Porque tu madre tenía una fe no fingida, tu abuela tenía una fe no fingida. Fuiste bien influenciado. Ahora tú tienes una fe no fingida. ¿De dónde surgió esa fe no fingida? Dice ahí, sigamos leyendo. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y escucha esto, hermano, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, los desobedientes a los padres tendrán apariencia de piedad. Los avaros tendrán apariencia de piedad. Los que están sin afecto natural, hermanos, tienen una apariencia de piedad. Se dicen ser cristianos, pero no lo son. Versículo 6, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿De dónde viene la fe no fingida, hermanos? ¿De Timoteo? ¿De su abuela Loida? ¿De su madre Eunice? Pero también del apóstol Pablo. Dice ahí, pero tú, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, pero no solo las cosas positivas, también has seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que, si los malos hombres van a ir de mal en peor, y esos malos hombres influencian a nuestros hijos irán de mal en peor. Pero tú, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿De quién están aprendiendo nuestros hijos? No importa si son niños, si son bebés, si son jóvenes, inclusive si ya están casados, siguen siendo tus hijos. Y ahora añádele a tus nietos. Loida La abuela de Timoteo tenía una fe no fingida. Y su nieto llegó a ser un pastor. ¿Se fija, hermano, lo que se logra una fe genuina? Dios puede usar nuestro testimonio, nuestra fe, hermanos, para impactar la vida de nuestros niños, para que ellos puedan ser hombres preparados para toda buena obra. Pero ¿de dónde va a salir esta influencia, hermanos? Viene a través de las Escrituras. Si no les enseñamos las Escrituras, hermanos, nuestros hijos no van a tener fe, no van a crear convicciones, no van a tener sana doctrina, no van a tener comunión con Dios, no van a tener protección, hermanos, de su vida cuando ellos comiencen a tomar sus propias decisiones. No van a saber qué hacer porque van a hacer lo que han aprendido de otros, de los amigos, de la escuela, del internet. Hermano, debemos tener mucho cuidado de no exponer a nuestros hijos a influencias pecaminosas. Si hay niños o jóvenes que están influenciando a tus hijos para lo malo, hermano, lo más correcto es apartar a tus hijos de esos niños o de esos jóvenes. No debemos exponer a niños, a nuestros niños, a personas que los van a pervertir, que les van a dañar su mente, que van a dañar sus emociones, que los van a hacer hombres amadores de sí mismos, que los van a hacer hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Debemos, hermanos, persistir en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido. Pero ¿cómo vamos a persuadir a nuestros hijos? Esta palabra es interesante. Cuando escuchamos a Pablo, hermanos, dar su testimonio ante un rey, ¿sí recuerda el rey Agripa? Y Pablo está dándole su testimonio. Y rey Agripa, tú sabes lo que estoy diciendo. Tú conoces la ley. Hermanos, el rey Agripa había sido influenciado por la palabra de Dios, tal vez en su infancia, tal vez en su adolescencia. Él tenía conocimiento de las Escrituras, él sabía lo que Pablo estaba enseñando. Pero ¿sabes qué, hermano? A la vez también estaba siendo influenciado por la avaricia. Siendo rey, estando en la política, hermano, todos se corrompen. Y sus únicos propósitos, hermanos, es enriquecerse cada vez más. Así que, o renunciaba a su riqueza por seguir a Cristo, o renunciaba a Cristo por seguir su riqueza. Nuestros hijos un día estarán en el mismo lugar del rey Agripa. Tanto exponer la palabra de Dios que Pablo le hizo en ese momento, que el rey Agripa le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Te faltó poquito. Y Pablo dijo: ojalá que fuese por poco, por mucho, ¿verdad? Que no solo tú, sino que todos los que están en este lugar se convenzan. Yo no sé qué pasó con el rey Agripa, si fue al cielo, fue al infierno, no lo sé. Pero hermanos, por poco pudo haber disfrutado de lo mejor de su vida. Probablemente, estando en la política, nunca renunció a sus derechos. Murió sin Cristo. Y en el infierno tal vez está diciendo: por poco me iba al cielo. Por poco. Yo creo que eso, hermano, va a ser lo más horrible que van a sufrir los pecadores en el infierno. Sabiendo que tenían la oportunidad, tuvieron la oportunidad, y Agripa por poquito se pudo haber librado del infierno. Por eso, hermanos, nuestros niños vienen a nuestra iglesia, vienen contigo porque tienen que venir contigo. No vas a dejar a Santi ahí en su casa, ¿verdad? Solo ahí tú haces comida, Santiago. Ahí limpias, ¿verdad? Y cuidas la casa, ¿verdad? No va a dejar a David solo, ¿verdad? En la casa. Y David, pues tú haces responsable de tus propias decisiones. Son nuestros hijos pequeños y ellos tienen que obedecernos, tienen que seguirnos, pero va a llegar un punto donde tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Nos seguirán nuestros hijos cuando crezcan? Debemos, hermano, influenciarlos de tal manera que su único deseo es buscar las cosas de Dios. Y el deseo, hermanos, de su corazón va a nacer cuando ellos están siendo influenciados por las cosas de Dios. Cuando ellos están mirando la palabra de Dios, cuando ellos están escuchando la palabra de Dios, están aprendiendo la palabra de Dios, están siendo transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Están comprendiendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les gustan las cosas de Dios. Pero también les van a gustar otras cosas. Dependiendo la influencia que están recibiendo. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel. Es un mensaje corto, hermanos, de una hora. Va a ser corto. Ya terminamos el primer punto. Es que cuando ya los veo serios, hermano, tengo que cambiar la página, ¿verdad? ¿Se ha fijado, hermano, que nos estamos llenando de hijos? Hasta Rubén ya se unió al equipo, ¿verdad? Esa es una iglesia fértil, hermanos. ¿Ok? Tenga cuidado, hermana Lucía. Hermanos, tenemos muchos niños tan valiosos. Créame, hermano, dentro de ellos, Dios se puede servir para cambiar el mundo. Pero si no los influenciamos correctamente, el diablo se va a servir de ellos para contaminar más el mundo. Y así pisotear el nombre de Cristo diciendo, mira, los mismos hijos de los cristianos son los que están destruyendo el mundo. Pero qué bendición va a ser y cómo va a recibir gloria el nombre de Cristo, hermano, que nuestros hijos y los hijos de los niños que están aquí, ¿verdad? Los niños que están aquí, los padres que no vienen a la iglesia, que ellos vean, hermanos, que sus hijos están siendo diferentes, están cambiando el mundo y ellos mismos van a cambiar a sus propias familias. No te extrañes, hermano, que pronto los padres de estos niños comiencen a venir a la iglesia. Y aquí vamos a tener familias de esos niños que están aquí con nosotros. Porque si a ellos les gusta, van a llegar a casa con un brillo en sus ojos, con un gozo en su corazón, que sus padres van a decir, ¿por qué mi hijo está cambiando? Yo quiero lo que él tiene. Y aquí los tendremos. Y debemos orar por eso. Entonces, debemos influenciar a nuestros hijos con la palabra de Dios, pero también debemos influenciar a nuestros hijos con la oración. Primera de Samuel 1. No vamos a leer todo el pasaje, hermanos, pero ¿has escuchado de Ana, que estaba orando por un hijo? Estaba orando por los hijos que no tenía. Había entregado en las manos de Dios a los hijos que no tenía. Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo entregaré a ti. Muchas veces hacemos promesas nosotros así, hermano. Dios, si tú me das más dinero, yo voy a dar más dinero a la iglesia. Y muchas veces no lo hacemos. Porque si no damos lo que tenemos, si no somos fieles en lo poco, tampoco vamos a ser fieles en lo mucho. En este caso, ella está en la misma posición. No tienes hijo, pero está dispuesta a ofrecérselo a Dios. Entonces Dios dice, vamos a ver si es cierto. Y te voy a dar al hijo y vamos a ver si tú cumples tu promesa. Y Dios le da a Samuel, hermanos, y Ana, en lugar de quedarse a su hijo para sí y no cumplir su promesa, ella va al templo. Después de que pasó el proceso, ¿verdad?, de destetar al niño, fue y lo llevó al sacerdote y dejó al niño ahí. Y el niño ministraba en la presencia de Jehová. Y el niño se convirtió. Mira lo que dice, hermanos. Vamos a leer ahí, Primera de Samuel 2, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, estaba creciendo a tal grado que mira capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué, hermanos? Fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Jehová. Hermanos, si tú quieres que Dios se manifieste en la vida de tus hijos, va a ser a través de la palabra de Dios. Va a ser a través de exponerlos a la enseñanza, exponerlos a la escuela dominical, exponerlos a la lectura bíblica, pero también, hermanos, exponerlos a la oración. Hermanos, Samuel era un hombre de oración, porque su madre era una mujer de oración. Samuel nació a consecuencia de las oraciones de su madre. Hermanos, si Ana oraba por su hijo que no existía, ¿tú crees que no oraba por su hijo que ahora sí existía? Y dedicó su vida a la oración, y dedicó su vida a instruirlo, y lo llevó, hermanos, al servicio de Dios, y Dios se sirvió de ese hijo para tomar un fiel profeta que haría la diferencia en una época donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Samuel creció, hermanos. Y Samuel dice que todo mundo conoció que él era un fiel profeta. Tenía una fe genuina, porque fue influenciado correctamente por su madre. No los hijos de Elí, que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Por eso es que actuaban como actuaban esos hombres. Por eso Dios los desechó. Pero Dios tomó a este hombre, Samuel. Y en una de las ocasiones, hermanos, Samuel le dijo al pueblo, ¿verdad? Lejos sea de mí que cese de rogar a Dios por vosotros. Lejos sea de mí que yo deje mi oración por ti. Lejos sea de mí. Hermanos, Samuel había aprendido, tal vez de su madre, que era conveniente la oración a favor de los necesitados, de los que tienen problemas, de los que están padeciendo alguna dificultad en su familia, en su matrimonio. El pueblo estaba en idolatría, el pueblo se estaba apartando de Dios, y Dios se había apartado del pueblo, y el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, por favor, no dejes de orar por nosotros. Y una madre piadosa, hermanos, que ve que sus hijos se van descarriando, es una madre que va a estar de rodillas. Es una madre que va a clamar a Dios por sus hijos. Y hermanos, nuestros hijos necesitan de nuestras oraciones. Estamos tan ocupados en ofrecer las necesidades físicas que nos olvidamos que también tienen necesidades espirituales. Sí, trabaja, dales lo que necesitan, cómprales zapatos, cómprale ropa, dales buena comida, dales buena educación, hermanos, pero eso no va a hacer la diferencia en este mundo. Tal vez para él, en su economía futura, en su salud. Pero hermanos, las cosas que ellos necesitan, las que verdaderamente necesitan, provienen de Dios. Y no van a venir, sino a través de la oración. No tenéis porque no pedís. Yo quiero hijos entregados a Dios. Yo quiero hijos apartados del mal. Yo quiero hijos obedientes. Yo quiero hijos fieles. Pero no van a hacerlo si no los influencio por medio de la palabra y por medio de la oración. No quiero entregárselos a este mundo, hermanos, para que se los trague vivos. Quiero entregárselos a Dios. Y todo lo que está en las manos de Dios, hermano, Dios hace maravillas con eso. Él escupió a tierra, hermanos, y agarró un pedazo de lodo y comenzó a amasar el lodo en sus manos, hermanos, y untó los ojos de un ciego, y el ciego miró. Si Dios puede usar, hermanos, un pedazo de lodo, Dios puede usarnos a nosotros también. Porque en las manos de Dios cualquier cosa es útil. Tú conoces mucho a tus hijos. Bueno, crees que los conoces. y vemos que nuestros hijos tienen cualidades y no, mi hijo es bueno para esto, ¿verdad? Ah, mi hijo se está desarrollando en estas áreas y pensamos, ¿verdad? ¿Qué pudiera hacer mi hijo? ¿Qué pudiera lograr mi hijo en esto? ¿Y cómo voy a ayudarlo en esta área? ¿Y qué diferencia puedo hacer yo en mi hijo? Hermano, si tú estás pensando eso y estás planeando cosas, ¿qué crees que está haciendo Dios? ¿Qué crees que Dios está ahí de brazos cruzados mirándonos diciendo, ¿verdad? Pues ahí hazte cargo. Sí, nos vamos a hacer cargo, pero hermanos, Dios tiene otros planes y Dios tiene todos los recursos para ejecutar sus planes. Yo quiero construirle una casa del árbol a mi hijo, pero no tengo ni árbol. Y mi hijo quiere una casa del árbol y ya está creciendo, a lo mejor lo vamos a hacer para nuestros nietos. Pero nunca lo voy a hacer si no planto un árbol. ¿Sí me explico, hermano? Hay cosas que van primero. Quiero que mi hijo tenga éxito, pero no lo logrará sin oración y sin la palabra de Dios. Puede ser éxito a los ojos de los hombres. Puede ser exitoso, hermanos, a los ojos de la sociedad. Anda un niño, hermanos, que todo el mundo lo está alabando porque ganó un concurso de canto aquí en nuestra ciudad, a nivel nacional. Y lo andan entrevistando y le andan pidiendo. Un niño, hermano, no sé cuántos años tendrá, 12, 13 años tal vez. Es un ídolo para muchos ahora aquí, hermanos, es nuestro orgullo de Cuauhtémoc. Pero esas cosas no valen nada. Esas cosas no hacen la diferencia. Pero yo quiero que nuestros niños hagan la diferencia. No importa que nadie nos alabe, no importa que nadie les pida un autógrafo. Hermanos, con que sean hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Que sean hombres y mujeres que hacen la diferencia en su casa, en su familia, en su escuela, en su trabajo. Que van a ser honestos, que van a ser sinceros, que van a ser santos, que van a ser piadosos, que van a tener una fe genuina, que van a cambiar el mundo, hermanos, a través de su fe. Así dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no sucedían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Un hombre hizo la diferencia, una familia hizo la diferencia en una sociedad corrupta y perversa. Y estos días son iguales que aquellos. ¿Dónde está Noé ahora? ¿Dónde está Sem? ¿Dónde está Cam y Jafet? Tomando su parte para construir el arca en que su casa se salve. ¿Dónde estamos? No construyas el arca tú solo, hermano. Pásale el martillo a tu hijo. Dile a tus hijos que vayan por las tablas, que agarren la brea y que agarren una brocha y comiencen ellos también a construir un lugar donde van a ser salvos. Que ellos puedan construir un hogar, hermanos, donde ellos y sus propios hijos en el futuro van a salvarse de esta corrupción que hay en el mundo. Pero muchas veces estamos tan ocupados que ni siquiera tenemos tiempo de construir algo que les salve a ellos. Construimos cercos en nuestras casas para que no se salgan y no peligren allá afuera. Pero carecen de cercos espirituales donde están siendo destruidos. Uno de esos cercos, hermano, son nuestras oraciones. Así oraba Job por sus hijos. Y hacía sacrificios todos los días por ellos. Quizás alguno de ellos se haya metido en algo malo y Dios, por favor, perdona a mi hijo. Y al parecer, ¿verdad? Los hombres de él, los hijos murieron y podríamos decir, bueno, eran hombres malos, lo que sea. No podemos juzgar, hermano, la vida de Job. Pero lo que sí puedo ver, hermanos, es que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sus hijos no tenían excusa de un padre que sí servía a Dios, que sí caminaba con Dios, que sí era piadoso, que sí era un hombre de oración, que sí estaba atento a la palabra de Dios. Yo no sé cómo van a salir nuestros hijos, hermano, pero que no tengan excusa de decirnos: por tu culpa. Por tu culpa soy lo que soy. Por tu culpa dejé de ir a la iglesia. Por tu culpa dejé de leer la Biblia. Por tu culpa dejé la oración. Por tu culpa me voy al mundo. Hermano, eso sería el día más miserable de nuestras vidas. El día que nuestros hijos se apartan de Dios por nuestra culpa, por nuestra hipocresía, por nuestra infidelidad, por nuestra negligencia, por nuestra falta de principios, por nuestra falta de santidad. Y luego ahí vamos a andar preocupados, pidiendo oración: Dios, por favor, Dios, ayuda a mis hijos. Pidiendo oración en la iglesia: oren por mis hijos porque andan en malos pasos. ¿Cuántas madres no se arrepentirían o no están arrepentidas ahorita? ¿Cuántos padres desearían haber hecho algo al principio? Pero ya es tarde. Solo pienso en David cuando él dijo de su hijo Absalón: Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera muerto yo en lugar de ti? Y se lamentaba grandemente por su hijo. Pero cuando su hijo andaba en malos pasos, cuando abusó de su propia hermana, perdón, cuando mató a aquel hombre, a su medio hermano, cuando no hizo nada al respecto para arreglar el problema de Amnón, de su hija y de su otro hermano, y no se metió ahí para conciliar las cosas, simplemente dice, se enojó mucho. Pero el enojo, dice la Biblia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis enojos no van a cambiar a mis hijos, pero sí mis oraciones. Hay cosas, hermano, que no vamos a poder hacer sino a través de oración y ayuno. No hay otra manera. Ni comprándoles más juguetes, ni llevándolos a la mejor universidad, sino a través de nuestras oraciones. Y por último, Jueces capítulo 13. Jueces 13. Una de las cosas que está sucediendo, hermanos, en nuestra sociedad es todo tipo de pecados sexuales. El tema de la sexualidad, hermanos, en la actualidad es un tema tan público. Es un tema que ya no tiene censura, que ya no tiene privacidad, donde hay lugares donde las personas pueden andar desnudos sin ningún problema. Hay marchas de homosexuales donde van desnudos con niños en ellos, mirando toda esa perversión. La Biblia dice que en los últimos días iba a ser como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y la Biblia dice que los de Sodoma y los de Gomorra, desde el más pequeño, hermanos, hasta el más grande, todos se habían desviado. Tenían, hermanos, el tema de la sexualidad, lo tenían trastornado, cambiado. Era tan público, hermanos, que ya no había el respeto entre ellos mismos. Y estamos viviendo en una época así, donde nuestros hijos pueden tomar un aparato electrónico, hermanos, y a un clic están a centímetros, hermano, de observar todo tipo de perversiones. Yo le tengo a mis hijos ahí en sus aparatos. Ellos no pueden descargar nada sin que yo lo sepa. En mi teléfono pita, pip, 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 pip. Mical quiere descargar esta aplicación. Y yo checo la aplicación y yo apruebo o desapruebo. Ellos no tienen la libertad de buscar lo que ellos quieran. Mas sin embargo, aún las cosas que le hemos permitido, nos hemos dado cuenta cuánta maldad hay en eso. En cosas tan pequeñas, hermano. ¿Cómo voy a lograr quitar esa influencia Muchos decimos, pues quítale sus aparatos. Hermanos, eso no arregla el problema. Porque la influencia que reciben nuestros hijos proviene de muchas fuentes, de personas, de niños. ¿Cuántos de sus hijos cuando iban a la escuela de repente llegaban con una mala palabra? Ellos no saben qué significa esa palabra, pero llegaban con una mala palabra. No necesitas estar en internet todo el tiempo para ser influenciado de una manera equivocada. Mira lo que dice aquí, hermanos. Jueces 13, todos conocemos la vida de Sansón, una vida desenfrenada en cuanto a la sexualidad, que no tenía principios, que no tenía límites, que si le gustaba a esa muchacha, pues con esa muchacha, que si le gustaba a la otra, pues con la otra, ¿verdad? Y que era un hombre sensual, un hombre que perdió, hermanos, su cabellera, el vigor de su fuerza, hermanos, de su poder por las mujeres. Y hoy día, hermanos, ¿cómo puedo explicar esto? Las relaciones de noviazgos y todas estas cosas ya comienzan a edades mucho más tempranas. Y hay niños, hermanos, cuando están las escuelas, aquí hay una secundaria cerca, y vamos por esta calle, hermanos, y muchas parejitas de niños, niñas de 12, 13 años, abrazados como si fueran esposos, besándose en las esquinas ahí, como si ya ni yo ni mi esposa. ¿Y los padres dónde están? No saben las consecuencias que va a haber en sus vidas. Uno de mis grandes deseos, hermano, es un día, y qué bueno que soy pastor, predicar en la boda de mis hijos, tener a mi hija aquí de blanco, yo pasar con ella con un orgullo aquí en mi brazo y entregarla a un hombre que sea digno, que sea santo, un hombre que camina con Dios. No me voy a preocupar por ella, porque yo sé que si yo caminé con Dios mientras estuvo en mi casa y la entrego a un hombre que camina con Dios, cuando esté en su casa, no va a haber diferencia. Voy a poder dormir a gusto, voy a poder recibir llamadas sin preocupaciones, pero qué triste sería para mí que mis hijas no lleguen aquí y agarren atajos, porque están expuestas también. Pero ¿cómo le voy a hacer yo, hermano? No quiero que piense, hermano, que no hay esperanza, que no hay maneras. Sí hay maneras. Dios ha establecido principios para proteger a nuestros hijos. Y esos principios, hermano, muchas veces no están en nuestros hijos, están en nosotros. Porque muchas veces pensamos que es responsabilidad de mi hijo que él sea bien, que él esté bien, que él practique las cosas correctas, que es responsabilidad de mi hijo que él sea el que vaya a la iglesia, el que lea su Biblia. Pero hermanos, muchas veces, o el inicio de todo, proviene de nosotros. Mira Jueces 13:1. Dice la Biblia: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Hermano, una generación perdida. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah, y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Dice Manoah al ángel, dime, ¿cómo va a ser la vida del niño? Y le dice el ángel, lo que importa primero es cómo es la vida de la madre. Ella debe guardarse de las cosas que yo le dije. Toda la promesa, toda la bendición que va a venir para Sansón va a provenir si la mujer cumple lo que yo le dije. Porque él va a ser nazareo desde su nacimiento. Además, eso significa que él iba a ser consagrado a Dios desde el día que nació hasta el día de su muerte. Iba a ser apartado para el servicio de Dios. Y su cabellera iba a estar crecida. Ese era un símbolo. Y no iba a poder comer nada del fruto de la vid, y no podía tocar ningún animal muerto. Cosas que él quebrantó una y otra vez en su vida. Pero hermanos, muchas veces pensamos que es responsabilidad de mis hijos, ¿cómo van a vivir ellos? Cuando Dios me está diciendo, mira, ellos van a ser así como tú eres. Ellos van a vivir la vida que tú les estás enseñando. Ellos van a tener las convicciones que tú tienes. Ellos van a tener los gustos, muchos de ellos, que tú tienes. Así que, antes de esperar que mis hijos sean buenos hijos, hay que ser buenos padres. Hay que ser buenos cristianos. Hay que guardarnos de las cosas que Dios pide que me guarde. Hermanos, si les vamos a enseñar a nuestros hijos acerca de la pureza sexual, nosotros debemos practicar la pureza sexual también. Debemos tener cuidado cómo andamos en este mundo. Debemos tener cuidado cómo vemos, qué oímos, con quién andamos, en dónde andamos, para que nuestros hijos puedan seguir nuestro ejemplo. No solamente, hermanos, en las cosas externas, pero también cómo vestimos a nuestros hijos. Hoy día, hermanos, yo recuerdo que las niñas de 12, 13, 14 años traían vestiditos con holanes, con calcetitas, ¿verdad?, y zapatitos de esos escolares. Parecían niñas porque eran niñas. Pero hoy día, ya cumplen 12 y ya parecen muchachas. Eso no está bien. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Estamos ofreciéndole a nuestras hijas al mundo que las codicien. Y déjame decirte, el mundo vendrá por ellas. Así decían los pueblos cuando Israel entró a Canaán. Hay que hacer pacto, ¿verdad? Denos sus hijas y nosotros les damos las nuestras. Cuernos. Ya será decisión de ellos si se apartan, ¿verdad? Pero que no sea mi culpa que se aparten. Ya será su pecado si mis hijos deciden apartarse de Dios, pero que sean ellos y no yo quien les haya inculcado eso. Que yo pueda ir delante de Dios, hermano, como un buen atalaya, con las manos limpias y decirle, Dios, yo les dije a mis hijos, yo les enseñé, yo los llevé a la iglesia, yo les oré por ellos y sigo orando por ellos, Dios. Ya no quedó de mí, fue de ellos. Pero casi siempre, hermano, todo lo que sembramos, cosechamos. Así que si sembramos buenas cosas, si sembramos buenos hábitos, Si sembramos en ellos, hermano, cosas que les van a ayudar, vamos a sembrar lo mismo, vamos a cosechar lo mismo. No me voy a extrañar por qué mi hijo sirve a Dios cuando yo lo inculqué a hacerlo. No me va a extrañar que mis hijos quieran, ¿verdad?, seguir adelante en las cosas de Dios, porque es lo que yo trato de inculcarles. Pero si yo estoy haciendo lo correcto, hermanos, y orando por ellos, enseñándoles, instruyéndoles, y de repente ellos quieren hacer algo contrario, ahí sí me voy a sorprender. Así que, si estamos haciendo lo malo, si nuestra vida no es un ejemplo para ellos, y de repente ellos comienzan a hacer cosas malas, no te extrañes. Están haciendo lo que están viendo. Están imitando a sus padres. Había un dibujo que vi de una mamá con su niñita chiquita. Y la niñita chiquita le puso una faldita chiquita. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Una faldita chiquita, ¿verdad? Y una blusita chiquita. Y la niña bailaba bien, y la mamá se reía. ¡Ah, qué bonita mi niña! La niña creció, seguía usando la misma faldita chiquita, seguía usando la misma blusita chiquita, pero ya no era una niña. La siguiente escena, el siguiente dibujito, venía la niña con una panza. Y la mamá decía: ¿en qué me equivoqué? ¿En dónde fallé? Dios, ¿por qué? Todo empezó con una faldita chiquita. No pasa nada. Se ven bonitas las niñas. Pues se ven tan bonitas que los hombres malos las vieron. Por eso, hermano, ¿cómo debe ser la vida de mis niños? Bueno, cuida tu propia vida. ¿Cómo voy a influenciarlos? Por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de mi ejemplo, de mi testimonio. No hay otra forma. Ellos están siendo influenciados por la palabra del diablo, ellos están siendo influenciados por las palabras de los hombres, por las filosofías de los hombres del mundo y por el ejemplo de los hombres del mundo. Así que vale más que mi ejemplo sea más poderoso que el de ellos. Vale más que mis oraciones sean más poderosas que las de ellos. Y vale más que mi enseñanza sea más poderosa que la de ellos. Para que mis hijos, hermanos, puedan crecer sin ninguna excusa de que tuvieron todo lo que ellos necesitaban para ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. En toda labor hay fruto, hermano. Y todo lo que cosechamos, lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Cosecha en ellos buenos hábitos, que lean la Biblia, que no estés ahí diciéndole: ándale, ponte a leer la Biblia, cuando tú tampoco la lees. Que no pidas a ellos que oren cuando tú tampoco oras, sino que ellos puedan, es más, háganlo juntos, es más efectivo. Vamos a terminar ahí, 2 Timoteo. Si estamos comprendiendo, hermano, tus hijos no, ¿verdad? Hay unos dichos que dicen, ¿verdad? No, tú tienes mucha suerte, ¿verdad? Te salieron hijos buenos. Me salieron mangos. Los niños no salen buenos, se hacen por medio del ejemplo. Y qué mala suerte, me salieron hijos malos. No, no te salieron, los hiciste. O permitiste que los hicieran malos. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. No así los malos, que son como el tamo que es arrebatado por el viento. ¿Qué quieres, hermano, para tus hijos? ¿Un hombre bienaventurado? ¿Una mujer bienaventurada? ¿U hombres malos? Todo depende de la influencia. Mira lo que dice ahí, hermano, 2 Timoteo. 1 Timoteo, hermanos. capítulo 4. Hermanos, el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo, un joven pastor. Yo creo tenía más o menos como mi edad, Timoteo aquí. Y Pablo le está diciendo cosas muy, muy fundamentales para su propia vida. Pero esto, hermano, vamos a aplicarlo a nuestras vidas, porque de alguna manera nosotros somos como pastores para nuestros hijos. De alguna manera nosotros los estamos guiando hacia una dirección. Y estos principios nos pueden servir a nosotros. Dice la Biblia, 1 Timoteo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa pureza de la que estábamos hablando ahorita. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en las series de televisión. Ocúpate en la charla con los amigos. Vete a pescar. No es malo pescar, hermano, ¿ok? Hay unos que pescan aquí. A mí me gusta pescar, pero en el mar, no en el charco. Vete a la hamaca ahí y espera mientras llego. No, entre tanto que voy. Y hermanos, esto podríamos nosotros aplicarlo como si Jesucristo nos está diciendo a nosotros, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Tú tienes un don también, hermano, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes. Es decir, se va a ver que sí te está aprovechando la lectura. Se va a notar que sí te está aprovechando. Hermanos, es como cuando mi hija, por ejemplo, está tocando el piano y ella pasa horas en el piano, y el lunes ahí va a estar en el piano, el martes está en el piano, todos los días está en el piano, a cada hora está en el piano. ¿Y sabes qué noto con el tiempo? Un aprovechamiento. Cada vez es mejor en el piano. Así que si tú y yo tomamos la palabra de Dios y estamos constantemente en ella y vamos a ella y la leemos y meditamos en ella de día y de noche, hermano, con el tiempo, eso se va a notar en nuestras vidas. Mira lo que dice después. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas, haciendo esto, te salvarás. ¿A quién, hermanos? A ti mismo y a los que te oyeron. Pablo le dice, Dios nos dice a los pastores, ten cuidado de ti mismo. Dios me está diciendo que me cuide a mí mismo y que cuide a la doctrina. Pues haciendo esto, me voy a salvar a mí mismo y voy a salvar a los que me oyeron. Pero también en casa sucede lo mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué haces delante de tus hijos? ¿Qué dices delante de tus hijos? Porque te perderás tú y los que te oyeren. O te salvarás tú y los que te oyeren. Nada es por casualidad. Los hijos no nacen buenos o nacen malos. Se hacen. Como decimos de la homosexualidad. Dice, no, es que eso es de nacimiento. No, ninguna persona nace homosexual o lesbiana. Se hacen. ¿Cómo se hacen? Lo mismo, los mismos métodos, por la influencia de otros. Así que, hermano, nos conviene a nosotros como padres, como abuelos, como maestros, como cristianos influenciando niños de otras familias, tomarnos en serio estas cosas y comenzar, hermanos, a meternos más en la palabra, a meternos más en la oración, para que podamos tener un mejor testimonio. ¿Cómo debe ser la vida de tus hijos? Será como la tuya. Así que si quieres hijos santos, como dijo Dios, sed santos porque yo soy santo. Si yo convivo con Dios, camino con Dios, y yo platico con Dios, y yo voy a su palabra, y oro, y estoy en la presencia de Dios constantemente, hermano, el efecto natural es que yo también voy a ser santo. Como dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, es el mismo efecto. Si te juntas con personas sabias, personas que saben, personas que piensan, pues te vas a hacer igual que ellos. Pero también dice otro proverbio, pero no está en la Biblia, ¿verdad? El que anda con lobos, aullar aprende. Pues no está en la Biblia, no lo busca, ¿eh? Pero es el mismo principio. Así que, hermano, hay que tomar en serio estos principios y hay que aplicarlos lo más antes posible. Va a ser la diferencia para nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice tu palabra, Señor, que no salgamos de aquí, Señor, sin haber meditado en estos principios. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra ineficiencia. Señor, perdona nuestras deficiencias que atrasan la vida de nuestros hijos por falta de conocimiento, de compromiso, de diligencia. Ayúdanos a ser responsables por ellos y por aquellos niños que nos has confiado de familias que no vienen. Que podamos ser la diferencia para ellos, para que ellos lo sean en esta sociedad. Entre tanto que viene, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.